¿Cómo están? Bienvenidos. Los saluda Alejo Cherwonko, esta vez desde Buenos Aires. Me encuentro de viaje de trabajo por Argentina. Soy Chief Investment Officer para los mercados emergentes en UBS Americas. Hoy es martes 14 de marzo de 2023. Es la 1:15 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos. Y quería compartirles un análisis sobre lo que está pasando en el sector bancario americano. Aquellos oyentes del podcast de hace varios meses recordarán escucharnos decir que cuando la marea de liquidez global baja, es ahí donde nos enteramos quienes estaban bañando sin traje de baño, ¿no? Y en los últimos meses hemos visto muchas áreas previamente excedidas en términos de evaluaciones que se habían beneficiado de la abundancia extrema de capital desinflarse. Entre ellas se encuentran las criptomonedas, el segmento de los SPACs, ciertas áreas del sector tecnológico americano y global. El último subsector en ser afectado es un número de bancos de pequeño o mediano porte de los Estados Unidos. Estos bancos, en particular, por supuesto, el banco está en varios titulares, Silicon Valley Bank, había sido muy beneficiado por esta ola de liquidez global al alza, debido a que estaba en el corazón de la industria tecnológica en Silicon Valley. Para que se den una idea, el banco tenía antes de 2020 unos activos por menos de 60 mil millones de dólares, y esto creció entre 2020 y 2021 a más de 200 mil millones de dólares. Lo que falló en este banco fue el manejo de los activos y los pasivos, debido a que estos depósitos que entraron al banco fueron invertidos en gran medida en bonos a largo plazo. Estos bonos a largo plazo, como consecuencia de las subas de tasas que hemos visto en el último año, gracias a la Reserva Federal de Estados Unidos, han caído de valor. En algunos casos han caído un 15 o un 20% de valor. Este banco no tenía un gran colchón de liquidez adicional y es importante destacar que debido a su tamaño mediano, no tenía el mismo tipo de exigencias regulatorias que los bancos más grandes, americanos y globales, están sujetos. Como consecuencia, se ha dado una clásica corrida bancaria en este banco y otros bancos pequeños el fin de semana, lo que dio lugar a un anuncio por parte del gobierno americano muy significativo el domingo a la noche, este domingo que acaba de pasar. El gobierno anunció, número uno, que iba a proteger a la totalidad de los depósitos de aquellos depositantes en Silicon Valley Bank y otro banco llamado Signature Bank en Nueva York, por encima esta protección de los 250 mil dólares de protección que ofrece el sistema de seguro de depósitos bancarios de los Estados Unidos. Y además de eso, el gobierno anunció la apertura de líneas de préstamos gubernamentales a otros bancos para prevenir una corrida bancaria en esos bancos. Los bancos pueden pedir prestado al gobierno a un año con colateral y se les presta con valor de colateral a la par, ¿no? Esta es una medida en su conjunto bastante considerable, bastante agresiva por parte del gobierno americano, que lo que trata de hacer es prevenir que esta crisis de confianza en el sistema bancario americano se vaya de las manos. En nuestro análisis, es poco probable que esta situación escale a una pérdida de confianza generalizada, sobre todo en lo que se refiere a grandes bancos, en buena parte debido a que el esquema regulatorio que ha aplicado en los últimos 10 o más años a estos grandes bancos ha sido bastante oneroso y hay buffers de liquidez significativos y ha habido stress tests que se han llevado a cabo de manera anual, de manera bastante responsable. A la vez, uno no puede destacar que aquellos bancos de menor porte sigan sufriendo cierta presión, algo que será mitigado por este programa de préstamos del gobierno americano. Por supuesto, la otra pregunta tiene que ver con qué impacto tendrá esto respecto a la decisión de política monetaria del Banco Central Americano, la Fed. Tenemos una reunión de política monetaria que va a tener lugar la semana que viene. Hemos visto el número de inflación de esta mañana que indica claramente que las presiones inflacionarias en Estados Unidos al día de hoy siguen elevadas. Entonces, la Reserva Federal de Estados Unidos no está en una posición fácil para decidir. Dicho eso, hay que reconocer que buena parte de la contracción de liquidez que se está dando en este momento y aquí en adelante va a estar de la mano de los bancos. Va a haber mucha cautela por parte del sector bancario de prestar de aquí en adelante y esto equivale a una remoción de liquidez financiera de la plaza. Por lo tanto, el sector bancario va a estar haciendo parte del trabajo que la Reserva Federal podría haber hecho en términos de subas de tasas. Por consiguiente, es nuestra expectativa que la Fed la semana que viene no suba 50 puntos básicos como hace escasas semanas se pensaba iba a subir, sino que muy probablemente mantenga las tasas estables en 4.75% en la parte corta de la curva o como máximo suba 25 puntos básicos. Por ahí más importante es reconocer que el escenario de ralentizamiento de actividad económica en los Estados Unidos que les venimos compartiendo en este podcast hace un tiempo continúa siendo nuestro escenario central y de alguna manera se acentúa en probabilidad como consecuencia de los sucesos en el sector bancario de los últimos días. Quiero cerrar recordando ciertos principios de inversión que les he venido compartiendo en los últimos meses y creo que continúan aplicando. Este no es momento para sacar la cabeza alta en términos de tomar excesivo riesgo en carteras de inversión. Es momento de bajar un poco la cabeza y tener un posicionamiento que se sesgue hacia la calidad en la selección de activos, que se sesgue hacia la defensa en la selección de activos, que se sesgue hacia aprovechar las oportunidades que se vienen dando en renta, que ha vuelto a renta fija, y que tenga un sesgo hacia activos en el margen por fuera de los Estados Unidos relativo a los Estados Unidos. Por compartirles algo más de detalle en línea de estas, en estas líneas, en la cartera de renta variable tenemos una preferencia que mantenemos por acciones de valor por sobre acciones de crecimiento. Tenemos también una preferencia por sectores más defensivos, tales como el de consumo básico o el de energía, por sobre otros sectores más cíclicos como el de tecnología. En lo que se refiere a renta fija, seguimos viendo oportunidades en aquellos bonos de mejor calificación crediticia respecto a aquellos bonos de menor calificación crediticia. Y nos parece que tomar un poco más de riesgo de duración en este entorno tiene sentido. Finalmente, destacar que en términos regionales mantenemos una preferencia por áreas por fuera de los Estados Unidos, tales como los países emergentes relativo a los Estados Unidos. Con esto los dejamos por hoy. Espero que haya sido informativo. Como siempre, nos pueden hacer llegar sus comentarios a través de las redes sociales. Estamos en LinkedIn. Muchas gracias por participar y estaremos con ustedes de vuelta con más novedades a medida que estas historias se vayan desarrollando. Un abrazo.
Las opiniones sobre inversiones de UBS Chief Investment Office dadas y publicadas por el negocio global Wealth Management de UBS AG o su filial UBS. Este material no toma en cuenta objetivos de inversión específicos, la situación financiera o las necesidades particulares de ningún destinatario específico y se publica solo con fines informativos. Como empresa que proporciona servicios de gestión de patrimonio a clientes de todo el mundo, UBS AG y sus filiales ofrecen servicios de asesoría de inversión y servicios de corretaje. Los servicios de asesoría en materia de inversiones y los servicios de corretaje son independientes y distintos, difieren en aspectos materiales y se rigen por las leyes y acuerdos separados y diferentes. En los Estados Unidos, UBS Financial Services Inc. es una subsidiaria de UBS AG y miembro de FINRA SIPC. Para obtener más información, visite nuestro sitio web en ubs.com/workingwithus. Para obtener la información legal completa aplicable a las opiniones de inversión independientes producidas por UBS, visite nuestro sitio web en ubs.com/cio-disclaimer. Nada del contenido de este podcast está destinado a ser ni debe ser considerado como una solicitud o promoción. No todos los servicios o productos están disponibles para los clientes en todas las jurisdicciones.